podcast de Partera Salvaje, un espacio donde cobijamos la experiencia que es habitar un cuerpo de mujer en toda su vastedad, desde una perspectiva feminista y salvaje. Escúchame como a una hermana o como a una buena amiga.
Mi nombre es Camila, vivo en Argentina, en Buenos Aires. Parto fue en San Martín. Soy mamá de 3 niños. Me gusta mucho poder compartir mi relato para que otras mujeres puedan inspirarse. Y siento la necesidad de poder relatarlo.
Qué bonito. ¿Y dónde comienza tu historia? Antes de quedarte embarazada por primera vez, ¿por dónde te gustaría empezar?
Yo vengo de un nacimiento prematuro en una cesárea. Uh-huh. Y bueno, eso es un embarazo adolescente. Uh-huh. De mi mamá. Uh-huh. A raíz de eso creo que también fui buscando otras opciones en mi vida para poder vivirlo de la mejor manera. Mi deseo siempre fue que no se lleven a mis bebés. Eso fue como muy claro en mi cabeza. Wow. Desde mi primer embarazo.
¿Porque a ti te retiraron de tu mamá? ¿O de dónde nace este sentir?
Sí, yo pienso que sí, porque fue una cesárea prematura y bueno, también estuve en lámpara. Uh-huh. Por haber nacido pequeña y bueno.
Qué fuerte.
Así que bueno.
¿Y tu camino por la maternidad?
Y bueno, yo me junté con mi pareja y empezamos a salir. En un momento como que sentíamos que queríamos tener 2 hijos. Después fueron 3. Uh-huh. A los 3 años de estar en pareja, como que quedábamos embarazados de alma. Uh-huh. Sí, yo con mi primer hija parí en casa. Fue un parto con mucho respeto, humanizado, pero bueno. Sin embargo, yo sentía que me faltaba algo más. Que adentro mío había algo más para ahondar. En mi trabajo de parto yo me sentí como una loba. Uh-huh. Estaba como ida, o sea, estaba como en un trance. En un momento yo sentí que existían lobas en algún plano o en algún lugar del mundo, de este universo. Sentía que me estaban cuidando unas lobas. Wow. Lo dije. Y bueno, después lo que me pasó a mí era como que, bueno, me había flasheado mucho parir. Me pareció como algo muy flashero, ¿viste? Como que me movilizó mucho y me, como que me encantó de cierta manera. Uh-huh. Yo como que lloré mucho en ese trabajo de parto. Mis parteras me dijeron como que el cuerpo tenía memoria. Como que largué mucha angustia. A mí me sentía conectada con mi abuela, con mi mamá. Y había una parte mía como que necesitaba contención, ¿viste? Femenina. Uh-huh. Y creo que por eso las busqué a ellas. Porque fueron las que más me sostuvieron, ¿viste? Mi pareja estuvo muy presente, pero como que ellas corporalmente, emocionalmente, eran como que las que más me hablaban, ¿viste? Uh-huh. Después tuve un segundo embarazo, que fue mi hijo Inti, varón. Yo ahí como que ya estaba como que quería no ir al hospital a hacerme controles, como que los quería evitar lo más posible. Uh-huh. Y como que me animé a esquivarle, ¿viste? Ya con mi primer embarazo había cumplido todos los controles, me había esquivado una vacuna, pero era como que estaba ahí como involucrada con la institución por si acaso. y demás, y como que bueno, sentí ganas de como bueno, che, y si falto algún control, y si no le hago todos los estudios como hice con Almi, ahí como cuestionándome un poco y como que no tenía ganas, no lo vivía bien, ¿viste? No me sentía cómoda, me sentía incómoda, me daba miedo. Los médicos, como que les quería esquivar porque decía, uy, me va a preguntar por la vacuna. Bueno, y entonces me iba a un... Yo ya vivía en la costa atlántica, digamos, en lo que es Buenos Aires, pero partido de la costa. Y bueno, encontré a una partera por medio de mis parteras, una partera que no estaba matriculada y ejercía lo que es la partería tradicional. Y ella la verdad que me transmitió como más la conexión emocional en el registro, ¿viste? Ella como que me hablaba y me decía como esto de escuchar a mi hija, de escuchar a mi cuerpo. Y bueno, me habló mucho de la conexión de la vagina con, de la boca vagina. Utilizamos recursos con la voz. Mucha vocalización. Como que el vínculo se construía a pesar de conocernos hace poco, como que yo le decía, mira, esto me da vergüenza, esto sí, esto no, y así, viste, como la acompañé y le dije que, o sea, porque ella en un momento me manifestó que ella había pasado un mal momento en un parto, que la habían denunciado, y yo le dije que se quedara tranquila, como que yo no la iba a denunciar, que yo asumía mi responsabilidad en lo que pasara. Estaba así, como pensaba eso, ¿viste? Como ella no, o sea, ella no va a tener la culpa de nada, o sea, es mi embarazo, o sea.
Wow.
Y si bien sentí como que ella me lo podía decir, y dije, bueno, entiendo el miedo de ella, ella tenía un miedo. Y bueno, después un parto de 3 horas, para mí fue un parto así como muy rápido, muy tobogán. Lo que sí pude desafiarme esto que te contaba, viste, en el primer parto como que y como ahí bien de raíz me pude parir parada como yo quería. No sé por qué se me había metido eso de que quería parir parada. Y bueno, mi pareja estuvo cuidando a Alma y cuando estaba a punto de ya de nacer el bebé, mi partera llamó a mi pareja y bueno, cuando nace lo agarra en el aire mi marido, a mi hijo Inti. Y bueno, ahí como que la placenta vino también como a enseñarnos algo a los tres. Ese mismo día del nacimiento de mi hijo, había muerto el marido, el padre de mi partera, y ella no me había contado nada. Y no quería salir, y ella me hizo una oración, todo, y yo le, mi cara era como... Como, no me hinches con esto, no me jodas con esto, me parecía molesto lo que estaba haciendo. Y en un momento Mati dice, no, basta, basta, paren, paren. Necesito que hablemos todos, dice. Y me empieza a decir, ¿qué te pasa a vos? Así como, y yo le digo, no, lo que me pasa a mí es que en las contracciones como que me hacían acordar a mi papá. Y en ese momento... Él dice, no, es que yo estoy re mal, que todavía no puedo terminar de sanar, nunca termino de sanar lo que me pasa con mi mamá. Y ahí ella dice, no, es que hoy falleció mi papá.
Wow.
Y terminamos todo de hablar y la placenta hizo ¡cluc!
Wow.
Y fue re loco porque, no sé, como que se pudo involucrar él, como abrirse, que le cuesta un montón, pero... Es como que yo dije, wow, ¿no? Como lo importante que es lo emocional, lo que somos por completo, o sea, no... Y ahí me quedé flasheando, después vino el marido como a las 2 horas y él me acompañó en... Yo las 2 placentas de mis primeros hijos las corté, viste, con ese bisturí de... estéril. Y bueno, él me acompañó, lo corté y bueno, estuvimos ahí como quemando. Hicieron ellos un fogoncito, yo seguía en la cama con Inti. Y bueno, después como que ellos me permitieron mucho la intimidad, ¿viste? Mis parteras me dieron más un seguimiento, así me vinieron a visitar, que a mí me gustó mucho igual, por el hecho de que yo como que no me había abierto mucho a la familia, a contarles cómo habíamos elegido parir. Entonces como que yo las familiaricé, viste, en mi vida. Pero ellos nos permitieron como estar más solos, viste, que eso también estuvo buenísimo. Como que conocí eso, ¿no? El momento del parto, del puerperio, no sé cómo sería, como inmediato ahí con el bebé chiquito, estar nosotros solos. Y la verdad que me re gustó porque ellos como que me incentivaban a poder yo como observar al bebé, cómo estaba, ¿viste? Y ahí como que sentí otra libertad más, como que la puerta se abría más, ¿viste? Abría más libertad, más. Y bueno, después cuando quedé embarazada de Zafira, yo había conocido a una chica en San Martín, que vos también la conocés, a Keila.
Claro.
Y ella como que con... Keila Álvarez, con su parto, como que me reinspiró. Ella como que hizo una publicación en Facebook que había parido ella con su marido, y como que yo me quedé volada, dije, wow, o sea, sola, dije. Y nada, como que ya esto de que también ella nos había relatado que no había controlado el parto, el embarazo, viste, había un par de chicas como que habían hecho una eco, viste, y a mí ya como más apertura. Y ahí dije, no, pará, esto es real, o sea, lo puedo vivir, lo puedo transitar, me inspiré y le di para adelante, ¿viste? O sea, no controlé nada del embarazo. Y fue hermoso, o sea, fue, no sé, es como que mi vida continuaba y la panza crecía y se abría el camino sin ninguna, nada, o sea, no pasaba nada, o sea, todo iba natural.
A mí lo que me impresiona mucho de esta segunda historia de parto es algo que hablo mucho con las mujeres en la escuela, y es cómo lo emocional, no solamente de la mamá, sino de todas las personas en la habitación de parto, tiene un impacto totalmente real en qué sucede en el parto, lo que trae emocionalmente o mentalmente la partera o la pareja o la amiga. Todo esto afecta a tiempo real lo que sucede, sea con la placenta, sea con lo que sea, ¿no? Y es por eso que tenemos que tener tanto cuidado como acompañantes de parto o la mujer embarazada y parturienta, tanto recelo con quién va a estar en esa habitación de parto y qué es lo que va a traer. Si la habitación de parto es como un cuenco de agua, ¿qué va a traer el cuenco de cada persona emocionalmente y qué agua va a vertir, ¿no? En el cuenco del parto. Porque es real y lo vimos en tu historia, ¿no? El que se le haya muerto al papá ese mismo día, a la partera, lo que lo tenía en ese momento tu pareja con su mamá, lo que tenías tú, todas estas aguas se mezclan y pueden crear esto, ¿no? Lo que tú describes como la placenta no queriendo soltarse en ese momento. ¿Por qué? Porque todo el mundo está agarrándose a algo o aferrándose a algo. ¡Qué bello y qué fuerte!
Sí, yo lo que valoro mucho es como la sabiduría en ese momento de Matías, mi pareja, como ahí, no sé, muy duro, no sé, muy chamán, no sé qué onda, pero le nació así como una pasta, o sea, nos miró a todos y dijo, frénense acá y hable.
Wow.
Y él no es muy de pedir de hablar, o sea, es todo lo contrario, pero bueno, es nuestra placenta.
Lo sintió en ese momento.
Era nuestra presencia.
Qué fuerte. Y con respecto a tu primer embarazo, ¿por qué decidiste parir en casa? Porque bueno, ya eso puede verse como una opción radical para muchas personas, sobre todo en el sistema en el que vivimos hoy en día, en el que lo normal es ir al hospital. Y en Argentina, que es un país también que vive mucha medicalización con respecto al parto. ¿Era una decisión que tu familia apoyaba o que viste en tu alrededor? ¿O cómo llegaste a este deseo de parir en casa?
Bueno, primeramente, o sea, algo muy puntual es que mi pareja estaba esperando una hermanita en su anteriormente, o sea, hace unos años bastantes atrás, y como la madre de su hermanita sufrió mala praxis en un hospital, él estaba como negado, viste, a lo que era el hospital, como que veía el hospital como algo muy malo. Y tenía como bronca, o sea, y enojo, todo junto, o sea, no quería. Como que lo veía como si fuese una cárcel o una cosa mala o un monstruo. Y también yo como que había dicho antes, le había dicho a mi hermana, yo quiero parir en el agua, ¿viste? Flash, flashes se dicen acá en Argentina. Pero serían como un poco unos sueños, pero que alguien, a que inventás, algo así, sería como que alguien tiene como esos deseos que le pasan por la cabeza. Y mi hermana dijo, ¿vos me vas a parir en el agua? Y ella como que me recordó mi deseo, si bien no parí en el agua, pero bueno, busqué parteras para parir en casa. Y bueno, después el embarazo, bueno, lo controlé porque lo veía como, bueno, lo hago. Pero no me gustaba el trato, ¿viste? Muchas veces te dicen, te retan. Si no tenés la carpeta o te dicen gorda, como que te tratan, te generalizan, ¿viste? Y bueno, si bien como que donde yo iba dentro de lo que se dice dentro de todo, era algo entre comillas buenito, por así decirlo, entre comillas, se sentía esa hostilidad, ¿viste? Como que bueno, ese mecanismo de pasa una embarazada, pasa otra. Y como que bueno, los lugares muy respetados son pocos, hay una maternidad que tiene parto humanizado en Moreno, Trujuy, que es cerca de donde vivo yo ahora, pero sin embargo las vacunas son obligatorias y si una no quiere no son opción, o sea, con eso no se puede luchar, ¿viste? Como que bueno, a veces mucha gente también quiere escapar de eso. Y acá como que no es opción en ningún lado, a menos que no sé qué podés hacer, pero bueno.
¿Y en tus
Yo
siguientes
todavía no.
o en tu último embarazo, sí pudiste amputarte un poquito de este sistema con respecto a los controles y al sistema médico en general?
Sí, yo me re decidí después de ver estas experiencias de las chicas en San Martín, como que yo dije, no, o sea, quiero esto, quiero vivir esto, o sea. Y la verdad que es increíble porque mi mamá me preguntaba y yo decía, no, no hice ningún control. Y me decía, ¿vas a parir con alguien? Sí, viste, como bueno, no podía decírselo a todos que no. Y se dio así, o sea, pude sentir como registrar todos los, yo los llamo como tres procesos en el parto. Y sentí ese trance como, bueno, ahora me tengo que ir, tengo que soltar todo y vuelvo. Y es como unos segundos, y ahí nació la beba y me dije, wow. Como que esto que hablo con muchas mujeres, amigas, esto como que una se prepara, ¿no? Como que hace meditar, respira, un montón de métodos y cosas que te ayudan o colaboran, pero yo sentía como que realmente yo ya está, ya soy mujer, ya lo sé, o sea, lo sabe mi cuerpo, capaz que mi cabeza. No tanto, pero mi cuerpo ya lo sabe. O sea, nací sabiendo, ¿viste? Como que hay una sabiduría adentro, en nuestro cuerpo, en nuestro ser de mujer, que está ahí como, es un regalo, ya estamos como con ese regalo de poder parir, o sea, somos parir, no sé, somos parto, somos mamíferas.
Sí, todo lo que necesitamos ya lo tenemos dentro de nosotras. No hace falta ni saber nada ni nada. El parto es parte de nosotras y ya está. Para parir simplemente hay que hacer eso, ¿no? Parir. Y se acabó. Así que esta decisión fue de parir de forma autogestionada, de forma libre. Fue una decisión que nace a partir de ver a estas otras mujeres haciendo lo mismo y no hubo dudas, ¿no? Por lo que entiendo. Te abrumó
Sí,
esta decisión
me
y...
pareció maravilloso e increíble. Dije, wow. Así que como quiero esto, o sea, quiero ahondar un poco más, porque estar acompañada, o sea, me cuidaron, me encantó todo, pero yo quería ver que podía sentir que podía sola, que está, o sea, estaba ahí en mi rincón, bueno, en el baño, y dije, bueno, lo sentí, lo viví, y esto es real, o sea, me pasa por el cuerpo. Y bueno, y me acompañé yo misma, o sea, estuve más, creo que fue uno de los momentos donde estuve más yo con yo. Porque siempre yo me registro muy en el afuera, muy para los demás, muy viendo, muy ahí, conectando, y como que ahí me desenchufé completamente, me tapé a mí misma, me sentí las contracciones, estaba en una plaza y dije, me tengo que ir, ya voy a parir, o sea, yo sabía que ya venía, que ya pasaba, y pude registrarme, pude autocuidarme como... Sí, puede ser que fueron los momentos donde más estuve conectada con mi propio cuerpo y sabiendo lo que me pasaba, porque si bien ya había vivido esas experiencias, o sea, era una mujer con experiencia, pero lo pude como sentir y registrar. Y lo que más me gustó era eso, sentir que yo podía hacer más. O sea, como que, bueno, puedo dar más, soy capaz de más.
Así.
Y me encantó.
Y la historia de parto comienza en ese centro comercial, donde sientes las olas uterinas suceder. ¿Cuántas semanas tenías, más o menos? ¿O cómo fue esta historia de parto?
El último parto, yo pienso, estaba en una plaza que era al aire libre. Y yo calculo que ya estaba llegando a las 40, porque como no me había controlado bien, o sea, nada. Eso lo tengo que decir. Entonces, como que, bueno. Me empecé a agachar, estaba con mi hermana, que encima de mi hermana, no sé por qué estaba toda vestida de negro, venía una época de ella usar todo el pelo de negro, toda vestida de negro, y me escribe temprano, soñé que hoy parías.
Wow.
Bueno, veamos, no, le dije.
Wow.
Estaba re bruji, le digo yo, venía una mambo re bruji. Y ahí fue cuando... Te escucho, perdón, sí.
No, continúa.
Y ahí como que después de parir, o sea, yo la agarré a la beba así de costado, mi brazo de costado, y le digo a Mati, le digo, llama a mi hermana. Le digo, boludo, acaba de parir, como diciendo, sos una guacha. Me lo dijiste y pasó.
Wow. ¿Y este parto fue igual de rápido que el anterior?
Una hora y cuarto.
Wow. Una hora y cuarto.
Muy rápido.
¿Cómo sentiste este parto? ¿Te sentiste otra vez acompañada y aguardianada por lobas y lobos? ¿Fue un parto? ¿Cómo fue este parto?
Y yo ahí me registro como, digo, wow, esto es violento, esto es agresivo, esto es real, es así. Pero sentía que la loba era yo, o sea, yo me registro como loba. Me registro como, wow, estoy como comenzando a ser, y me puse en cuatro, o sea, en los otros partos yo me siento más como que entro en trance y se me va la cabeza, pero acá como que podía estar más presente en mi cabeza, ¿viste? Y en un momento digo, ya está, porque si yo me pongo a pensar en el dolor, o sea, me va a doler más. Estuve parada, le decía a mi marido que no haga ruido, y en un momento digo, no doy más. Pero saber que no daba más y que ya no podía más, me recordaba que ya venía, o sea, que ya nos faltaba mucho. Y bueno, en un momento como que siento que van a hacer, como que me estaba como arrodillada, pero con una pierna parada, ¿viste? No parada, estirada, pero sí como semi, como una cuclillita y la otra hacia arrodillada. Y hace, y cae y vuela entre, como que sale entre mis piernas para atrás. Y ahí fue mi marido, agarra a mi hija y dice, pensó que era un varón. y al ratito yo la apuesto, la miro, después me voy a la habitación y le digo, amor, es una nena, o sea, ni le había tocado el cordón umbilical y pensaba que era un pene y no, era una nena. Lo que yo le digo a él es que él quería que sea un varón, pero no, era una nena. Quería zafar de la responsabilidad, ¿viste? Acá en Argentina se habla de eso como que, bueno, las nenas hay que cuidarlas mucho. Es algo medio así como criollo, machista, algo así. No sé cómo expresarlo bien, pero como que es más carga, ¿viste?
Qué fuerte. Qué duro. ¿Y la placenta salió esta vez más rápido? ¿Cómo fue?
Sí, súper rápido, o sea, muy mecánico todo. Y que, bueno, sentí que iba a salir. Me puse en cuatro y la lancé a una Pires que ahí siempre me la había regalado una señora hace un tiempo. Y ahí puse las tres. Siempre estuvieron ahí las tres. Y bueno, después elegí hacer Lotus porque sentía como que era algo que me iba a gustar, que lo iba a sentir mejor. Bueno, todos decían que los niños que pasaban por un Lotus eran como más tranquilos, como que los acompañaba mucho más la placenta a todos, a la manada, a la familia. Entonces dije, bueno, quiero atravesarlo, y si bien me sentía un poco nerviosa, como que en un momento entendí que era práctico, o sea, enjuagarla, sal, el romero, las flores, unas rosas que había recogido, y unas mantas con más flores, ¿viste? Mucha flor ahí, como en ese acompañamiento de mi placenta. Bueno, es algo que hoy en día todavía sigo trabajando, como el florecimiento de mi propia mujer. Y quiero, como que estoy en eso, ¿no? De querer sacar el miedo a hacer esa flor. Siempre me lo guardo y, bueno, siento que ahora está cumpliendo 2 años mi hija Zafira, y es como para repensarme y empezar a abrirme más.
A florecer.
Sí.
¿Le dijiste a tu mamá después del parto que no hubo nadie? ¿O nadie, ningún profesional, entre comillas, de salud?
¿Del parto de mi nacimiento o mi tercer parto?
¿De tu tercer parto?
No, después llamé a mis hermanas, que vinieron las tres, tengo tres hermanas mujeres, y vino hasta la más chiquita. Fue re loco eso, porque como que se convocaron ahí las mis tres hermanas y me cocinaron algo que pudieron. La más chiquita como que estuvo un poco movida, y mi otra hermana como que, bueno, estaba embarazada y no lo sabía.
Oh, wow.
Así que, bueno, se convocó la energía femenina de mis hermanas. Y no hubo. Ella nunca fue al pediatra. No, es como la...
Durante el embarazo le decías a tu mamá que iba a haber alguien presente, ¿no? O eso entendí, para que no se preocupara o no te dijera
nada. Sí, le decía eso, pero medio que mis hermanas le iban avisando lo que ocurría, y al fin del parto mi mamá dijo como que yo tenía mucha fe. Sentía que yo tenía mucha fe. Yo lo que confiaba era en el universo, en el gran espíritu, en la gran conciencia. O sea, yo me sentí cuidada, me sentía guiada, y bueno, lo viví, y puedo decir que se puede. Y eso, es un estar presente para uno, para una, digo. Bueno, eso, necesito empezar a contarlo y salir de la sombra.
Me encanta.
De la oscuridad.
Me encanta aquello porque, bueno, un tema que repetimos muy seguido aquí en el podcast es la importancia y el poder que tiene una historia de parto. Tú mencionaste, ¿no?, la historia de parto de Keila. ¿Y cuántas mujeres no han sido tocadas y su historia ha cambiado por esta historia de parto de Keila? O por la historia de parto de mi hermana que me cambió a mí de por vida, ¿no? Una historia de parto tiene la capacidad de cambiarlo todo, de cambiar al mundo, de cambiar al entorno. Y tu parto, pues, ha tenido seguramente el poder, de esto no me cabe duda, de cambiar la forma en la que tus hermanas quizás ven el parto, o tu mamá, o tu vecina, o tu hija. Un solo parto. Y es algo que yo repito constantemente porque no deja de causarme, de conmoverme y de causarme toda la impresión y la maravilla del mundo, que con un parto podamos cambiar tanto. Así que qué bonito que estás animándote a contar esta historia tan hermosa y tan valiosa. Yo te quería preguntar, ¿cuál sientes que ha sido la diferencia, pues, entre un parto con una partera independiente o no matriculada, como fue tu segundo parto, comparado a un parto autogestionado?
Yo me cuidaba, me cuidé yo. Uh-huh. Eso pienso como diferencia. Después, física y corporalmente me pasaba lo mismo. La intensidad de mis contracciones, o sea, todo muy similar, el trance, todo. Lo único de eso era como que estaba yo para mí. O sea, uh-huh. Mi vínculo, ¿no? Mi propio encuentro conmigo. Uh-huh. Eso es como que, eso, estar yo para mí. Saberme que soy mi primer vínculo, reconocerme, uh-huh. aceptarme, escucharme.
Es algo que me encanta del parto autogestionado, del parto libre, el hecho de que es muy difícil volcarle la responsabilidad o el liderazgo de tu parto a alguien más cuando no suele haber alguien más ahí, alguien que tiene una jerarquía, entre comillas, o una jerarquía social mayor a nosotras, como suele ser un médico o una partera, ¿no? No podemos mirar a esa persona para que nos diga qué hacer o para que nos proteja. Así que no queda más que quedarnos aquello que necesitamos, aquella guianza, aquel abrazo, y tomar control de lo que ya es nuestro, sostenernos, que a final de cuentas somos la única persona que tenemos en ese momento, nosotras y pues el bebé que estamos pariendo. Y siento que es por eso que el parto autogestionado es la forma más segura que existe de parir, porque no hay oportunidad de volcarle la responsabilidad a nadie, de salir de ti mismo. Bueno, sí la hay. Hay muchas mujeres que se la vuelcan a la pareja o a quien esté presente. Pero aquella oportunidad de ir hacia una misma, de enfrentarse con los miedos que siempre hay o que casi siempre hay, y con la fuerza de una misma, yo creo que es de los regalos más valiosos que trae el parto autogestionado. Tanto como para el momento de parto y para la maternidad, como para todos los otros aspectos de la vida. ¿Tú sientes que este parto te ha cambiado en tu forma de maternar o de ser de alguna forma?
Y yo lo que siento que siempre me dio como la invitación a reverme, a esto que te decía de florecer, que a veces como que tengo miedo de florecer. Uh-huh. Y bueno, después que me mudé a Trujuy, me encontré con esta posibilidad de acompañar a otras mujeres. Si bien ya, bueno, yo hice un curso de doula, y esto, viste, como que también esto que seguramente es parte de tu pensamiento, pienso, que es como esto de que si hay un ¿cómo sería? Hay un saber parir, hay un saber acompañar como ser femenino. Uh-huh. Que pienso eso, ¿no? Como que cualquier mujer es una doula. Uh-huh. Por naturaleza. Uh-huh. Pero esto, ¿no? Como saberse, como ubicarnos. Y bueno, a mí me pasa que yo estoy como ahí, ¿viste? Estuve acompañando a una amiga, no estuve al fin en el exclusivo, pero sí fui colaboradora del parto, y después con Zafira fuimos a un parto grupal de una de las chicas que creo que relató en tu página, Natalia.
Uh-huh. Semilla.
Un parto grupal. Uh-huh. Semilla. Así un parto es. Que se acompañó con varias mujeres. Y eso, como que yo siempre estoy ahí como queriendo aprender, todavía no soy tímida, como quien dice, en esto de acompañar. Entonces como que estoy ahí observando, como esto de tocar y acercarme o mirar, como que me cuesta mucho como que involucrarme, por esto que te decía, eso, me siento tímida, pero siento que ahí tengo esa sutileza o esa sencillez de poder estar ahí para otra, pero todavía me falta, ¿viste? Como soltarme o animarme. Tengo miedo de meter la pata, básicamente.
Y al mismo tiempo, yo creo que esa timidez de la que hablas puede ser tu mayor virtud a la hora de acompañar un parto, porque necesitamos timidez para estar ahí. Lo contrario es, pues, tener demasiado valor y estar demasiado presente en un parto, lo que para mí realmente podría llegar a ser un problema. Si podemos acompañar un parto con aquella misma timidez con la que acompañamos tal vez el parto de nuestra gatita, de nuestra perrita, ¿qué hacemos, no? Si vemos a nuestra gatita dando a luz, no nos acercamos mucho. Solamente nos aseguramos de que esté calientita, de que tenga agua cerca, pero sabemos, y es algo instintivo dentro de nosotras, que no debemos tocar a la gatita, que no debemos tocar a las crías, que no debemos hacer mucho ruido. Y podría ser interpretado como timidez o como respeto. Así que yo no lo vería como algo malo, como un obstáculo, al contrario. Yo creo que puede ser un muy buen lugar para empezar. Aquella timidez. Y también me encanta aquello que dices sobre cómo todas las mujeres tenemos en nosotras la capacidad de ser dulas o parteras, que para mí, y te voy a ser muy honesta, es casi la misma palabra. La dula ideal es casi una partera, y la partera ideal es prácticamente una dula. Es una mujer que acompaña desde lo emocional, sin meter manos, sin querer tener protagonismo. Hay un libro que me encanta, que desafortunadamente solamente está en inglés. Se llama Childbirth Wisdom, sabiduría de parto, de las distintas... estoy tratando de acordarme del título y traducirlo al español. Como de sabiduría de las distintas tribus más antiguas del mundo o algo así. Lo voy a dejar en la descripción del episodio. Y este es un conjunto de historias antropológicas de distintas tribus del mundo con respecto a cómo parían, cómo vivían su embarazo y cómo vivían el posparto. Y algo muy común en todas estas civilizaciones o en todas estas culturas ancestrales es que no había tal cosa como una partera. Lo que había o lo que se creía era que las mujeres que amaban a aquella mujer, sean las hermanas, la mamá, la abuelita, la vecina, la amiga, tenían todo lo necesario para acompañar a aquella mujer, sobre todo si ya habían vivido el parto ellas mismas. No se necesitaba más. Era aquella hermandad, aquel amor, aquella apertura, aquel respeto, lo único que se requería para hacer lo que luego los antropólogos que vinieron a estudiar estas tribus llamaron parteras o dulas. Eran simplemente mujeres que amaban y cuidaban a la otra mujer, que al final de cuentas es la definición o la etimología de la palabra partera, comadrona, matrona. Todas estas palabras, significan lo mismo, ¿no? Mujer que acompaña a mujer, útero con útero, comadrona con mater, partera, mujer que está ahí en el parto. Así que totalmente, tú y yo, la vecina de al lado, todas tenemos ya en nosotras lo que necesitamos para parir y para acompañar un parto. Quizás lo que necesitamos es desaprender, ¿no? Desaprender los miedos, desaprender las creencias. Pero creo que en el fondo todas sabemos.
Me pasa que justo dijiste las abuelas, y bueno, quería destacar a mi abuela, que ella me vino a visitar en mi segundo parto, muy cerca de la fecha. Y se estaba por ir y dijo, bueno, me queda un día más porque me parece que esto ya viene. Y yo andaba medio ahí mariconeando que no quería que se vaya. Porque me ayudó a limpiar y después que yo parí, El piso se llenó de sangre y siempre le digo a mi pareja, mi abuela agarró un trapito, un secador y se puso a limpiar ahí como con total naturalidad para ella, como que ella siempre tuvo esa como, no sé, naturalidad de como de limpiar cualquier cosa, de ir y de ayudar, viste, como que no se hacía drama, para ella era acompañarme y también me ayudó a bañarme. Y decía como, bueno, esa humanidad que mi abuela me brindó, como porque para mí es necesaria y fue muy grata, porque si bien yo no la veo siempre y no la vi siempre, estuvo ahí como en ese regalo para mí, porque lo hizo con simpleza y sin ningún asco, sin ningún problema, y estuvo ahí en el momento necesario. Ella no estuvo adentro, pero sí colaboró desde afuera. Y bueno, quería destacarla.
Qué bonito. Hace ya bastante tiempo subí en mis historias un video de parto, que yo creo que es de los partos más bonitos que yo he visto. Y el video es muy sencillo, se ve un patio, un típico patio latinoamericano, ¿no? Una pequeña casita y un patio de cemento con unas cuantas macetas de cubetas viejas, ¿no? Y en este patio está una mujer rodeada de esta naturaleza, dando a luz en el piso, y atrás de ella está su abuela, sin decir nada, simplemente sosteniéndola de los hombros, luego trenzándole el cabello, acariciándola. Es un acompañamiento tan amoroso y al mismo tiempo completamente no invasivo. Y me imaginé siendo esta mujer, y lo que yo sentí es, wow, si yo tengo a mi abuela detrás mío mientras estoy dando a luz, no necesito nada más. Nada más para sentirme segura, nada más para sentirme amada. ¡Wow! Y me recordó, ¿no?, a mi propia abuela. Mi abuela tuvo 14 embarazos y 11 partos, divididos entre los años 50 y los años 70, creo que fue el último. Sin embargo, sus partos fueron todos en hospital. Te imaginarás los hospitales de los años 60, que, bueno, creo que nunca han dejado de ser crueles, ¿no? Pero ellos lo que hacían, o lo que ella describe, es que le quitaban a sus bebés y la llevaban a un cuarto de luz, donde la tenían con las piernas abiertas y la vulva estaba siendo irradiada con una luz hasta que se secaba. Porque, bueno, tendrían sus, entre comillas, razones estos médicos. Lo curioso aquí es que su propia abuela, lo que me contaron, es que estaba desgarrada de estos partos, porque el parto de toda la genera, de todo el linaje materno hasta ella, paría en casa. Siempre, ¿no? Siempre se parió en casa hasta hace muy poco tiempo. Y para ellas, para las abuelas de nuestras abuelas, o al menos de mi familia, era como saber que a tu nieta la violaron, y que su abuela lloró y lloró y lloró y lloró. Y esta historia me marcó mucho cuando la escuché. Porque ahora suele ser lo contrario. Si tú quieres parir de forma salvaje, las mamás y las abuelas se van a escandalizar, ¿no? ¿Cómo? Pero si el hospital es lo seguro, ¿cómo vas a arriesgarte a ti, a tu bebé? Pero hace no mucho tiempo era lo contrario. ¿Cómo vas a ir a que te violen? ¿Cómo vas a ir a que te corten, que te arranquen a tu cría? Y yo creo que en el momento de parto podemos canalizar, aunque nuestra abuela no esté con nosotras, o aunque no nos llevemos bien con nuestra abuela, o aunque ella esté fallecida, podemos canalizar todo el amor de nuestro linaje materno, de la bisabuela, la tatarabuela, para que esté ahí con nosotras, en cuerpo, porque tenemos su ADN, y en alma, para acompañarnos.
Sí, sí, yo lo que pensaba era como el sistema, ¿no?, dio vuelta este relato de que antes, como, ¿no?, las mujeres se resguardaban de ir a los hospitales para no sufrir, y ahora como dieron vuelta la tortilla, por llamarlo así, donde que si no vas, estás cometiendo una ilegalidad. Mismo yo en un momento sentía eso, ¿no? Cometí el delito, no puedo hablar porque pude ir presa, o sea, sentí el peligro de la ley, sin embargo no ocurrió nada, pero esto de sentir que estás haciendo algo mal, que te hace bien, o sea, como que ellos pueden transgiversar lo que quieran porque tienen jerarquía y poder.
Es verdad. ¿Y qué aprendiste de esta experiencia?
Yo lo que creo que más me llevo de todo esto es que realmente hay que hacer lo que tenemos ganas y nos gusta. Si sabemos que algo que nos inspira nos puede hacer bien, atravesarlo, animarnos, buscar sostén, que pueden ser amigas, pueden ser familia, o sea, pueden ser dulas. Eso pienso como, bueno, atravesarlo, animarnos, sacar los miedos es importante, hacia afuera, para que no nos perturben. Y bueno, lo que más recalco que siento como aprendizaje es encontrarme a mí, como que es como que te decía yo con yo, o sea, encontrarme a mí misma, o sea, con Camila cara a cara, en un momento de que me tazo, cuídate porque estás acá vos, estamos vos y yo. O sea, y eso, el autocuidado y autocontención es como algo para mí, de mucho trabajo, diario, que me cuesta un montón y a veces hasta incluso no como mujer lo sufro porque soy todo lo contrario a eso, ¿viste? El autocuidado es más que si no lo sostengo y no hay constancia, se va para el otro lado y hasta me olvido, a veces no me registro por esto de bueno, estar más atenta a mis hijos o estar más atenta a cuidar a otros, ¿viste? Está buenísimo, pero bueno, todo tiene un límite y hay que volver como al autocuidado, autocontención, o sea, no olvidarnos de nosotras primeramente para poder cuidar a otros, no como volver a mí para poder brindarme hacia afuera. Sí. Adentro hacia afuera es mejor.
Siempre. Otra cosa que aprendemos en la escuela cuando hablamos sobre el posparto es que una regla en general que existe, si es que existen reglas, es si mamá está alimentando, lactando, mamá necesita comida. Si mamá está abrazando, mamá necesita un abrazo. Todo lo que la mujer da, la mamá da, necesita recibir. Pero lo que pasa es que socialmente nos hemos acostumbrado o hemos adquirido la creencia errónea de que las mujeres y sobre todo las mamás son fuentes, barriles sin fondo, ¿no? De todo lo que el entorno necesita, cuando no es el caso. Idealmente hay una comunidad en nuestro entorno que nos puede dar aquello que necesitamos. Es decir, si la mamá está lactando, un esposo, una hermana, alguien que pueda traer un, no sé, un plato con nueces, un vaso con agua, lo que sea. Pero cuando no existe esto, es el recordarnos a nosotras mismas, okay, llevo todo el día cubriendo las necesidades de mis hijos, de mis hijas, de mi pareja, dando abrazos. ¿Qué necesito yo? Necesito apapacharme, necesito escucharme, necesito, ¿qué necesito? Y dármelo, si no me lo va a dar nadie más. Porque si no, no puedo seguir dando aquello que no tengo. O puedo, pero me voy a desgastar a mí misma. Y hablando sobre esto que mencionas, ¿no? Del autocuidado y del yo conmigo misma, me gustaría hacerte una pregunta y espero que no sea demasiado atrevida, pero mencionabas aquello sobre el miedo de florecer. ¿Por qué tienes miedo a florecer?
Primero no sé si es porque, bueno, todo lo anterior que dijiste es como que me remonta a mí, o sea, sí, es real, como que no hay, si no hay nadie, soy yo, mi propia, la propia que me va, estoy esto, ¿no?, de tomando agua, me he olvidado mucho de mis necesidades básicas, por eso he empezado también a orinar en el parque, porque a veces estás a full y bueno, caminas en el parque, sino llegas hasta dentro del baño. Uh-huh. Y me parece genial, o sea, me gusta mucho, me da mucho placer pillar en otro lugar que no sea un inodoro.
A mí también.
Y me creo que viene por un lado que, bueno, tuve un papá un poco violento, ¿no? Alcohólico, y él me decía que nunca iba a tener novio. Uh-huh. Más que nada lo digo por el hecho de que él, bueno, alguna persona alcohólica, yo siempre digo últimamente que a mi papá se lo llevó un monstruo porque no mi niña interior no lo registra a esta persona como mi papá, o sea, para mí mi papá, yo lo amo y siento que era otra persona a la que amaba. Uh-huh. Pero bueno, él como que me trababa mucho, ¿viste? Como que me retaba mucho y nada, ¿viste? Eso de la prohibición, ¿viste? Yo empezaba a caminar, a lo mejor un día mi mamá, que yo estaba sonriendo felizmente hacia una persona que veía, y me decía que no sonriera así frente a otro hombre. O yo quería mover mi cola y también me decía que no me mueva así. Son detalles, ¿viste? Que capaz son como, nada, qué sé yo, la energía del chakra justamente se aloja en las caderas, todo eso, como toda esa inmovilización y esa prohibición o represión, como que también no me fue llevando a cerrarme y nada. O sea, yo siento que estoy en un proceso de metamorfosis, que sería como que estoy adentro de mi capullo y necesito como desplegar mis alas de mariposa y bueno, estoy en eso, ¿viste? Me está llevando un tiempo. Uh-huh. Y bueno, estoy en ese proceso.
Poco a poco. Yo creo que a la mayoría de nosotras, incluso aquellas que tuvieron una infancia muy bella y muy sostenida, todas cargamos esa herida de no sentirnos seguras en nuestra versión auténtica, a tal grado en que llegamos a desconocer quiénes somos por el miedo al rechazo, por el miedo al peligro real que existe en ser nosotras mismas, sea el miedo a que se nos aísle socialmente o ser humilladas, o el peligro de que se ejerza violencia en nuestra contra. Y claro, si tú tuviste un padre como el que describes, pues el miedo era más este, ¿no? El miedo de la violencia emocional, o el miedo a, bueno, los demás van a pensar esto mismo, voy a recibir esta misma reacción de los demás. ¿Cómo no mantenerse como un capullo y temer al florecer? Pero qué bonito que estás aquí y qué bonito que vas abriendo los pétalos uno a uno, porque el mundo necesita que estemos completamente florecidas, que estemos abiertas, que seamos auténticas. Uh-huh. Y que nos valga un cacahuate lo que piensen de nosotras. Y es ver a mujeres así, ¿no? Lo que nos anima y casi casi nos da permiso para florecer. Ver que otra mujer puede hacerlo y no le importa. Significa que yo también puedo hacerlo y no me va a pasar nada. Y las personas en mi entorno que se alejen, pues qué bueno que se alejaron. Y las personas que se acercan van a ser las que van a estar conmigo y me van a amar por quien soy. Las personas que merecen quedarse, las personas que merecen de mi presencia. Te deseo mucha suerte y mucho amor y mucha ternura en este proceso de florecer.
Muchas gracias. Justamente estoy encontrando una mariposa entre una reja. Uh-huh. Que hay acá en una puerta, y bueno, hay una imagen de cuatro mariposas también, hay como un cuadro, y hoy mi hija se encontró una mariposa y la agarró y la tenía en el auto, así que bueno, son señales de a poco. Muchas gracias.
La metamorfosis.
Sí, lo dije bien.
Sí, cada una la dice mi nombre de una forma distinta, y eso me gusta mucho. Tengo muchos nombres. Ya no sé.
Pero
cuál,
¿cómo
es
te
llamas? Bueno, pues de tanto que me dicen distinto, ya no sé cuál es mi nombre. Mi mamá lo dice distinto a mi hermana. Bueno, mi mamá me dice Ichel, mi hermana me dice Ishel.
Ah, Ichel.
A mí me gusta más cómo lo dice mi hermana, pero supongo que mi mamá es la que lo dice de forma correcta, ¿verdad? Porque ya me nombró.
¿Y qué significa?
Diosa de la luna, es la diosa maya de la luna, de la partería
wow.
y de la medicina. Es un,
ah,
es un hombre muy bonito. Sí. Gracias, mamá.
Wow.
Si me escuchas, que no creo. Oye, yo te quería pedir, si te animas a darlo, un consejo para la mujer embarazada que te esté escuchando en este momento. ¿Qué le dirías?
Que se toque su vulva,
uh-huh.
que se pueda acariciar, si quiere que la pueda mirar al espejo, que la dibuje, que sienta sus pechos, que sienta sus brazos, sus manos, y que se abrace a ella.
Me encanta. Y bueno, no sé si has escuchado mis demás episodios en el podcast, pero al final siempre hago una pregunta o una invitación, ¿no? Y la invitación es a que termines la frase. La frase es, ¿el parto es?
El parto es amor.
Qué bonito. ¿Hay algo más que te gustaría contar sobre tu historia, algo que te haya nacido, lo que sea?
Siento que hay libertad si nos acercamos a nosotras mismas de una manera más íntima.
Uh-huh. Me encanta. Me encanta aquello. Gracias. Y bueno, por último, ¿dónde te Gracias. Podemos encontrar? ¿Dónde te pueden encontrar las mujeres que quieran saber más de ti?
Bueno, tengo un Instagram que me llamo Cami y mi apellido es Dingiana.
Uh-huh.
Es un apellido italiano que finaliza con doble N. Dingiana. Dingiana. Para cualquiera que quiera me encuentra. Y si no, puedo dejar mi celular también.
Claro, si quieres, puedes dejarlo.
Bueno, se los comparto.
Uh-huh.
1176 406784. Soy de Argentina, Buenos Aires. Bueno, muchas gracias, Itzel.
Muchísimas gracias, Cami. Qué bonito tenerte acá. Te abrazo bien fuerte y sigamos floreciendo, ¿sale?
Dale, un abrazo volador para vos.
Un abrazo. Gracias.
Chao. Chao, chao.
Chao. Gracias, hermana, por escucharme. Te invito a echarle un vistazo a mi Instagram, @partera.chiapas, para aprender mucho, mucho más. Y no dudes en comunicarte conmigo si tienes interés en mis acompañamientos 1-1, mis terapias y consultas, mis distintos talleres y preparaciones, o en alguno de mis libros electrónicos. Si te gustó este episodio, compártelo en tus historias y etiquétame. Me encantaría saber qué piensas.